policía ha encontrado dos cadáveres en una vivienda, el de un hombre y una mujer, con indicios de crimen machista. Las primeras hipótesis apuntan a que tras matarla, él se habría suicidado. ¿Qué más se sabe? COPE Canarias, Toni Cerdà.
Todo se ha activado en torno a las 12:30 del mediodía, según fuentes policiales a las que ha podido tener acceso COPE. La hija de la víctima no ha ido hoy a trabajar y ha acudido al domicilio de su madre en el barrio de El Zardo, Las Palmas de Gran Canaria. Allí ha encontrado a la fallecida, de 60 años, en el sillón del domicilio y con signos de violencia. De inmediato ha avisado al servicio de emergencias 112 y a la Policía Nacional. A la llegada a la vivienda, los agentes han encontrado al presunto agresor en el piso de arriba, 3 años más joven, ahorcado. De inmediato se ha activado el protocolo de crimen machista, se están realizando las diligencias correspondientes por parte de homicidios y de la Policía Judicial. De confirmarse, este sería el crimen machista número 111 desde el inicio del registro de datos en el año 2003 en Canarias.
Sería un nuevo caso de violencia machista que se sumaría a las víctimas de Algemesí en Valencia. Un hombre ha matado a su mujer y a su hijo de 3 años, al caso que conocimos ayer en Getafe, y al cuerpo de la mujer encontrada en un cubo de basura en Gijón. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar, algo que precisamente nos ha contado Vanessa aquí en la tarde de COPE. Ella pasó de ayudar a mujeres maltratadas a tener que poner una denuncia precisamente por maltrato.
Anula su declaración como testigo, pero la Audiencia de Madrid confirma la imputación.
Y la Audiencia de Madrid ha avalado investigar si la asesora de la mujer de Pedro Sánchez se sobrepasó en el desempeño de sus funciones públicas para favorecer el plan delictivo en un supuesto delito de tráfico de influencias por el que Begoña Gómez está siendo investigada. Hablamos de Cristina Álvarez, la mujer que el ministro Félix Bolaños no sabe ni quién la contrató. Patricia Rossetti.
Anula su declaración como testigo, pero la Audiencia de Madrid confirma la imputación de Cristina Álvarez. Existen múltiples datos objetivos que avalan la decisión de Peinado y apunta a una clara y palmaria desviación de las labores de un funcionario público respecto a lo que debieran ser sus funciones de ayuda, de mera colaboración y ayuda institucional. Dice la sala que Cristina Álvarez pudo haber sido voluntariamente utilizada desde un inicio con un indebido soporte o desviación de recursos públicos en favor exclusivamente de intereses privados y ofrecidos, dice el escrito, desde una estructura institucionalizada de poder como es la Secretaría General de Presidencia del Gobierno. La investigación tendrá que centrarse en si Cristina Álvarez se sobrepasó en sus funciones públicas al servicio de intereses particulares o privados. La Audiencia de Madrid confirma además la decisión de Peinado de reclamar el registro de llamadas del teléfono de la asesora, pero excluye las relativas a Global y Air Europa y Africa Center.
El 47% de las personas atendidas por Cáritas son migrantes en situación administrativa irregular. Es uno de los datos que la entidad acaba de publicar en su memoria del año 2024 y que muestra cómo la pobreza y la precariedad laboral es algo estructural en nuestro país. A lo largo del año pasado, la mitad de las personas acompañadas por las casi 5.000 de Cáritas parroquiales son trabajadores pobres o con grandes dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. Manuel Bretón es el presidente de Cáritas.
Progresiva pérdida de la función protectora del empleo, el encarecimiento de la vivienda, la irregularidad administrativa de muchos de residentes extranjeros son algunos de los principales obstáculos que impiden a las personas que llegan a nuestra institución llevar una vida en condiciones dignas.
486,9 millones de euros es la cifra récord que ha destinado Cáritas durante este último 2024 a ayudar y acompañar a los más vulnerables, incrementándose así en un 24% los fondos destinados a los proyectos enfocados en la mujer. Y el cáncer se ha convertido en la primera causa de muerte en nuestro país. Se calcula que para este 2025, el número de diagnósticos lleguen a casi los 300.000, más de un 3% respecto al año pasado. Uno de los últimos avances contra esta enfermedad se ha desarrollado en el Hospital de Bellvitge de Barcelona. Allí se ha llevado a cabo una técnica pionera para tratar el cáncer de páncreas. Juli Busquets es el doctor que ha dirigido la intervención.
El paciente que teníamos que operar es un chico de 45 años que tenía un tumor que rodeaba los vasos que están en contacto con el páncreas. Pensamos utilizar un bypass, derivar la sangre de los intestinos a otro sistema venoso, que es la vena cava, durante esas 2 horas poder resecar con seguridad el cáncer que tenía el paciente y después retomar la circulación en sentido habitual, en sentido fisiológico.
A partir de las 7, Ángel Expósito va a hablar en La Linterna sobre los últimos avances en la investigación contra esta enfermedad. Y seguimos pendientes de si ha entrenado Kylian Mbappé, Alex Natcher.
Sí, porque siguen ejercitándose a esta hora los jugadores de Xavi Alonso preparando el enfrentamiento del viernes contra el Salzburgo, y la gran duda es si va a estar o no Kylian Mbappé. ¿Ha entrenado el francés hoy Miguel Ángel Díaz?
Buenas noticias para Xavi Alonso. En el primer tramo de entrenamiento han trabajado todos los jugadores con normalidad, incluido Kylian Mbappé, que va a viajar a Filadelfia, aunque en ningún caso será mañana titular contra el Salzburgo. El técnico tolosarra deberá decidir quién juega atrás con Hausen, si Tchouaméni o Rüdiger, porque está sancionado Asensio. El equipo vuela esta noche a Filadelfia. Alonso ofrecerá rueda de prensa a las 2 de la madrugada. Hablarán en rueda de prensa Brahim, Lucas Vázquez y Gonzalo García.
En segunda, otro fichaje confirmado. El Almería ha cerrado la incorporación de Patrick Soco desde el Huesca, que llega libre tras la finalización del contrato y firmar hasta 2028. Y en el Eurobásquet femenino, las chicas siguen jugando los cuartos de final. Ahora mismo España 71, República Checa 73.
Un minuto para tu cope más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. 29 grados en la puerta de Alcalá. Mañana más calor con máximas de 33. En cuanto al tráfico, accidente en la M40 en Vicálvaro, dirección A3. Dificultades en ambos sentidos en la 1 en Alcobendas. De salida A3 Rivas. En la M40 en Mercamadrid hacia la A42 y túneles del Pardo, dirección A6. Y en la M45 en Vallecas hacia la A4. Herido grave un motorista de 24 años al chocar contra un coche en el cruce de las calles San Jaime y Puerto de Tornavacas en Villa de Vallecas esta tarde. El joven ha sufrido traumatismo cráneoencefálico severo y ha sido trasladado al hospital 12 de octubre. Y el portavoz del gobierno regional, Miguel Ángel García, cree que la huelga de fiscales y jueces va a generar mucho retraso en los juzgados de Madrid. Escuchas La Tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
She said, you don't want this heart, boy, it's already broke. Told me everything she touched just goes up in smoke. Only stay a couple nights, then she gon' be gone. I said, baby, you should know that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, that's what I want. That's what I want, what I want.
Hay jóvenes que sueñan con ser futbolistas, otros quieren ser influencers, pero Fernando solo quería ser notario. Tenía 22 años cuando decidió encerrarse en casa, lo de encerrarse literal, absolutamente, para estudiar una de las oposiciones más duras de nuestro país, las de notaría. Hoy, 2 añitos después, con solo 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España. Ha hecho historia, pero a un precio alto. ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Qué ha tenido que sacrificar? Enseguida lo vamos a averiguar, porque hoy Fernando Frías es el protagonista de la historia que nos trae Javi Nieves. Javi, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes. Voy a hacer algo, si me das permiso. Es que, hombre, le preguntaba al ChatGPT, sí,
es legal,
esta pregunta. Esta pregunta que has hecho.
Sí.
¿Cómo lo has conseguido? ¿Qué ha tenido que sacrificar? Se lo he preguntado al ChatGPT.
¿Y qué te ha dicho?
Y me dice, tiene uno que renunciar al tiempo libre y al ocio permanentemente, muy poco frecuentes o inexistentes. Renunciar a independencia económica, a relaciones sociales y amorosas plenas, a variedad intelectual y personal, y renunciar a vivir los 20 como el resto de personas. Es decir, que Fernando ahora nos contará si todo esto, por su vocación y su objetivo, que lo tenía clarísimo, aunque él sabía desde el principio que no sería fácil, ha merecido la pena. Él se aferró a una idea, Pilar. Tenía que superar las oposiciones a la primera. Esa era su motivación. Y a su entorno le sonaba a locura. Así que se puso a estudiar sin parar durante 1 año y 9 meses. 10 horas al principio, 15 horas después. No tenía domingos, no tenía festivos. Es decir, el ChatGPT está en lo cierto. No había pausas. Imagínate una vida que se reduce a la mesa de tu escritorio, a los libros y a una esperanza de que algún día todo ese esfuerzo valga la pena. Y ha merecido la pena, evidentemente, porque ha sacado la nota más alta de todo el de su tribunal. Hoy ejerce en Cedeira, que es un pequeño pueblo de La Coruña, con unos 6.500 vecinos, y allí imagínate el cliente que llega a la notaría, se imagina ver al notario que todos esperamos, un señor ya maduro, y se quedan descolocados a ver a un chaval de 24 años.
Un chaval con el que vamos a hablar a continuación. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Fernando. Me parece, no sé, como que escucho algo así de fondo, pero no sé si tenemos a Fernando o no. Fernando, buenas tardes.
Bueno, el caso es que, Pilar, los exámenes de notario, que son realmente intensos, no son propios de una persona de esta edad, porque suelen ser generalmente de entre 5 o 7 años de estudio exclusivo. En algunos casos muy limitados se puede llegar a conseguir en 3 o 4 años, pero vamos, generalmente una persona suele estar estudiando para este examen, para esta oposición, pues unos 10 años de media. Y no olvidemos que tienes que tener el grado en Derecho y que superar la oposición, que son 4 ejercicios, 2 orales, 1 práctico de civil y mercantil y otro de redacción de escritura muy largo, pues no lo puede superar cualquiera.
Pues él lo ha superado, como decimos, después de casi 2 años de estudio permanente, todo el día encerrado en casa, y ha conseguido convertirse en el notario más joven de España con solo 24 años. Fernando, muy buenas tardes.
Hola.
Ahora sí que te escuchamos. Fernando, ¿cómo estás?
Pues algo no le funciona. Algo no funciona. La conexión no funciona.
Sí, no sabemos qué está pasando. Tratamos de hablar con Fernando porque queremos conocer su historia. De hecho, es que tiene una historia que queremos que nos desvele, ¿no? ¿Cómo ha sido encerrarse en casa de manera literal y dedicarle tantas horas al estudio? Pero fíjate lo que decías, Javi, es que hay gente que también a lo mejor no se tiran como Fernando, 15, 16 horas estudiando cada día, pero a lo mejor sí le dedican una jornada laboral, 8 horas de estudio y están varios años sacándose esa oposición, y en el mejor de los casos, después de tanto esfuerzo, lo consiguen. Pero hay mucha gente que no, ni siquiera estudiando mucho, después de tantos años consiguen sacarse esa plaza. Es decir, aquí, en el caso de Fernando, ha habido mucho esfuerzo, por supuesto, pero también habrá talento, habrá cabecita, digo yo.
Totalmente, y una disciplina férrea, porque yo creo que estos exámenes, desde luego, son de una disciplina férrea, por mucho que, como él dice, te esté repitiendo constantemente, oye, quiero sacarla a la primera, pero eso, como tú dices, está reservado a unas poquitas cabezas, ¿eh?
Vamos a ver si a la tercera va la vencida. Venga, vamos a ello. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hombre, ¿qué tal?
Ahora ya sí, Fernando, que no me quería yo quedar sin conocer tu historia. Fernando, decíamos, 24 años, eres el notario más joven de España y ya estás trabajando en Cedeira, en Coruña. Oye, cuando entra alguien a la notaría y te ve, ¿qué se piensa? Que eres el becario, claro.
No, bueno, a ver, es verdad que a veces se lo comentan a la chica que está en recepción y tal, pero a mí la gente siempre me trata con respeto, y bueno, aquí cuando explico las escrituras la gente sale contenta y no, luego me dicen, bueno, ¿qué pico tiene este chaval?
Oye, pero no les chirría cuando entran a la notaría que digan, vengo a ver al notario, al señor Frías, y que digan, es aquel, y dicen, aquel tan joven. Les chocará, sí, digo yo, ¿no?
Los primeros días también más. Ahora también es verdad que, como se ha corrido bastante la noticia, pues al final en el pueblo ya lo sabe todo el mundo, o sea, que saben a dónde vienen.
Oye, los primeros sorprendidos tuvieron que ser, sin duda alguna, los examinadores del tribunal, porque además obtuviste una nota muy buena, ¿no? Y ellos conocían tu edad, sabían tu caso. ¿Qué te dijeron cuando te examinaste?
Bueno, pues sí, es verdad que les sorprendió y bueno, lo primero que me preguntaron, porque cuando apruebas un examen de notarías, pues te recibe el tribunal y hablas con ellos, y lo primero que me preguntaron es que cuántos años tenía, porque yo por aquel entonces además tenía 23, porque toda la oposición hasta justo cuando aprobé fue cuando cumplí los 24. Entonces, pues nada, hablé con ellos y me dijeron, bueno, pues sigue así, no te confíes, que puedes entrar en un lugar en el que no ha entrado prácticamente nadie y eso.
Oye, Fernando, pero ¿cómo fue ese momento en el que dijiste, voy a quedarme en casa durante no sé cuánto tiempo, me voy a encerrar para prepararme esto? ¿Por qué tenías tanta prisa en sacar esta oposición?
Bueno, a ver, yo realmente no es que tuviera tampoco ese ansia, pero sí que es verdad que notaba que podía hacerlo. Entonces, yo tenía un instinto de que esta podía ser mi oportunidad y no quería dejarme nada en el tintero. Sabía que si no, para el próximo examen iba a tener que esperar otros 2 años, y porque el examen es cada 2 años ahora mismo. Entonces, no quería dejar pasar una oportunidad, porque al final es un examen en el que, por mucho que estudies todos los días en casa, al final te lo juegas todo en una hora, en un día determinado. Y si fallas ese día, pues tienes que esperar 2 años. Entonces, yo la idea era, bueno, sé que igual no tengo todas las oportunidades que me gustaría en este momento, pero merece la pena intentar gastar la bala porque, bueno, por lo menos si me pongo nervioso, pues al final pues no pasa nada, llegará la siguiente, que será la mía, pero no habré dejado pasar esta oportunidad. Entonces, bueno, esa era un poco mi idea. Luego también otra idea era que al final es verdad que como opositor pues uno tiene que renunciar a muchas cosas. Entonces, bueno, quizá fue una idea un poco radical, pero yo entre renunciar igual al 70% de mi vida o renunciar al 100%, pues preferí renunciar al 100% un año y no renunciar al 70% durante 4. Y bueno, en este caso me podía haber salido mal, pero no fue así.
Oye, pero no, lo no, de claro, te salió genial, pero lo de renunciar al 100% de tu vida es literal. No saliste ni un solo día para despejar la mente, simplemente con los amigos.
A ver, yo siempre lo digo, o sea, es verdad que entre examen y examen me cogía una semana porque, claro, tenía que coger respiro, ¿no? Porque, bueno, son 4 exámenes, entonces. Pero sí que es verdad que quitando ese espacio entre examen y examen, pues durante todo el año igual descansé, creo que fueron 4 días. Y salir a la calle, pues salía más o menos una vez cada 20 días a cenar y volvía, pero porque realmente el sistema no me lo permitía, iba con muy poco tiempo y al final, pues cuando uno tiene que luchar así y ya lo estás dejando todo en el día a día, pues ya te da igual renunciar un poco más, ya estás metido en la bola.
¡Qué barbaridad! ¡Qué capacidad de renuncia! Oye, ¿una academia te puede ayudar en este caso o todo lo contrario? Porque como lo tienes tan claro, quizá una academia te diga, oye, vete más despacio y te recomendamos que, en este caso, que con tu motivación de hacerlo en un tiempo récord, de renunciar al 100% en un año, ¿la academia ayuda o frena?
No, a ver, es que en este caso, la gente se piensa, porque hay mucha gente que no conoce como este sistema, ¿no? O sea, realmente prácticamente todo el mundo prepara con una academia, pero no es una academia como la academia de las carreras, donde vas allí y te encuentras con una clase de 20 personas. Realmente la academia lo que hace es organizar los grupos de preparación. Entonces, dentro de la academia a la que estamos adscritos, cada uno tiene su preparador, ¿no? Entonces, yo en mi caso pues tenía 2 preparadores que están adscritos a la academia, pero que muchas veces pues íbamos a cantar los temas pues a su despacho o a su casa o a veces a la academia en sí, que también tiene espacio físico. Entonces, bueno, pues esto depende mucho de la visión personal del preparador, ¿no? Yo como iba a hacer algo que sabía que era algo excepcional, pues hablé con mis preparadores porque precisamente ellos sabían mucho más que yo de todo esto. Entonces yo quería que me dieran su opinión de si lo que estaba diciendo era una tontería o no. Y entonces, pues bueno, uno me dijo que estaba un poco loco y que creía que esta no era mi oposición. El otro me animó y al final pues me tiró entre el instinto que yo tenía y el que me animó, pues decidí intentarlo, pero sabía que me iba a cambiar la vida y bueno.
Y te ha cambiado, efectivamente.
Sí, sí.
Oye, Fernando, ¿y tus padres qué te dijeron cuando te veían que estabas encerrado en casa, que llevabas, como decías, 20 días sin salir? ¿Qué te decían? ¿No te decían, hijo, sal un poquito a que te dé el fresco?
Sí, la verdad es que tenían siempre cierto temor de que pues me pusiera enfermo o de que se me fuera la cabeza y que pudiera perder. Ellos sabían que yo iba a ser muy capaz de sacar la oposición en general, porque siempre he sido muy buen estudiante y confiaban mucho en mí, pero claro, sabían que estos plazos pues eran palabras mayores. Entonces, lo que me preguntaban todas las semanas es que cómo estaba, que si estaba bien y que sí que podía dejarlo a tiempo. Claro. No es que me animaran a dejarlo porque no me animaban, pero sí que me decían que tuviera mucho cuidado y que si tenía cualquier síntoma de malestar o algo, pues que lo apartara.
Normal. Oye, eres hijo de la pandemia, quiero decir, has vivido la pandemia. ¿Eso ayudó o fue como decir, bueno, voy a vivir otra vez lo mismo? O, ¿de qué manera has vivido la similitud entre ambas cosas?
La verdad es que en mi caso no ha tenido mucha similitud. Yo en la pandemia estaba en la carrera y bueno, es verdad que estaba pues encerrado en casa, pero al final uno puede estar encerrado en casa y tener mucho tiempo libre, ¿no? Puede hacer deporte, puede... Yo en mi caso toco la guitarra, tengo un grupo de música y compongo mis canciones también. Entonces, bueno, pues también durante la pandemia pues seguía subiendo mis canciones a Spotify, haciendo mis cosas, deporte. Entonces al final, por mucho que esté encerrado en casa, no estás encerrado de verdad. En caso de la oposición era completamente distinto, ya no, ni música, en ese periodo duro ya ni música, ni deporte, ni nada, era solo estudio. Entonces tampoco tuve ahí una similitud entre esas dos situaciones.
Oye, Fernando, quiero invitar a que se una a esta charla que estamos manteniendo contigo a José Manuel Amigo Vázquez, que es notario con una amplia trayectoria en la provincia de A Coruña, especialmente en Santiago de Compostela. Además de su labor diaria atendiendo todo tipo de servicios notariales, José Manuel fue decano del Colegio Notarial de Galicia entre los años 2006 y 2012, una responsabilidad que habla mucho de su compromiso con la profesión. Vamos a descubrir de su mano cómo es realmente esta profesión que tú, Fernando, acabas de comenzar. José Manuel, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
Bueno, ¿conocías el caso de Fernando?
Sí, claro. Bueno, más o menos suelo estar al tanto de los compañeros que ingresan en la profesión, fundamentalmente cuando ingresan en el Colegio Notarial de Galicia, al que pertenezco, claro.
¿Qué supone para un notario empezar tan joven como es el caso de Fernando?
Vamos a ver, en todas las oposiciones entra la profesión gente un poco de todas las edades, pero fundamentalmente gente joven, a veces muy joven. Yo creo que no hay ventajas ni dificultades especiales por este hecho. Al igual que sus compañeros y lo mismo que ocurre al iniciar cualquier profesión, bueno, pues es normal que haya unos primeros días en que, bueno, se puede parecer alguna pequeña duda o alguna pequeña inseguridad que va desapareciendo, pero vamos, en cuestión de días, y que estoy seguro de que Fernando, al igual que sus compañeros de ingreso, ya ha ido superando, ya hace más de un mes que ejerce, si no recuerdo mal, tomó posesión el día 14 de mayo, y realmente no se trata de una cuestión de edad, se trata de comenzar cualquier actividad, y Fernando, al igual que sus compañeros, a través de la oposición, ha acreditado una formación muy sólida, que desde luego garantiza que está perfectamente preparado para ejercer esta profesión.
Totalmente, eso lo demuestra el tribunal, pero luego hay unas cualidades humanas que también son importantes. ¿Cuáles serían estas?
Bueno, sí, supongo que más que cualidades habría que hablar que de condiciones. Yo diría que las de cualquier profesión que implica trato directo con las personas. Cualquier profesión que supone estar directamente al habla con una persona físicamente requiere, bueno, pues prestarle atención, la escucha, a veces paciente, una cierta dosis de empatía para resolver adecuadamente pues los problemas que nos suelen plantear y la búsqueda de soluciones a los mismos, claro.
José Manuel, después de tantos años en la notaría, tú eres un experimentado, eres un veterano. ¿Qué consejo le darías a un joven que acaba de llegar y que ya ha logrado algo tan extraordinario como el caso de Fernando?
Ningún consejo. Siendo decano, como habéis dicho ya, estuve hace unos años, me tocó pues dar posesión a varias promociones de compañeros que ingresaron y siempre les he dicho que no me atrevía a darles consejos y sí, en cambio, a expresarles un deseo. Y mi deseo, mismo para Fernando hoy, es que disfrute de esta profesión que estoy seguro le va a resultar maravillosa. Todas las profesiones, todas, tienen alguna utilidad social, todas son necesarias en mayor o menor medida para el desenvolvimiento de la sociedad. Pero me atrevería a decir que muy pocas, la nuestra, como la de notario, permiten ver y obtener una satisfacción tan directa y tan cercana en la resolución de los problemas de las personas como esta, que los notarios nos pasamos el día hablando con las personas, escuchando problemas y aconsejando pues la mejor forma que hay de solucionarlos, pues en temas de testamentos, de contratos, de particiones, son muchos todos los del ejercicio de la libertad civil. Y claro, el tener una vida profesional en que lleva esta satisfacción tan directa, tan personal, pues la verdad, en mi opinión, ayuda a dar sentido y a dar plenitud a la vida personal.
Pues José Manuel, amigo Vázquez, ha sido muy amable. Muchísimas gracias por atendernos esta tarde y bueno, por estas palabras también dirigidas a Fernando.
Eso es. Bueno, pues gracias a todos y mucha suerte a Fernando.
Gracias. Fernando, ¿sientes que has renunciado mucho para llegar a cumplir tu sueño? Es verdad que era llegar cuanto antes a este trabajo, a la notaría. ¿Pero has dejado mucho por el camino?
Bueno, pues la verdad es que es verdad que he tenido muchas renuncias, pero no me prácticamente tampoco me han dejado ninguna secuela, ¿no? Entonces, al final, yo quería llegar a ser notario sí o sí, estaba dispuesto a darlo todo. Entonces, cuando uno, como ha dicho José Manuel, que me han gustado mucho sus palabras, tiene ese sentido de la profesión como el que tengo yo, que porque es totalmente cierto que estamos todo el día de cara a los clientes, solucionando sus problemas, que es el trato humano, ¿no? Lo que me gusta, y el estar todo el día viendo personas entrar por la puerta y no en un trabajo de oficina, pues cuando uno está claro que y tiene esa visión de la profesión y esa vocación como la que tenía yo, pues estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Entonces, realmente, pues bueno, toda renuncia pues es poca, ¿no? No me preocupa en este aspecto. O sea, que también por el agradecimiento que he tenido, no solo de mis compañeros, sino de otras personas y la inspiración que me han transmitido estos días, pues me ha hecho ver que todo esto merece la pena con creces.
Oye, pues, yo me he quedado con la duda de conocer las canciones que tienes, Fernando, y ahí y seguirte en Spotify.
Pues mira, abres Spotify y pinchas en Fairfree, que es como muy bien. Mi nombre artístico, y las escuchas.
Con nombre artístico y todo. Fernando Frías, con 24 años, se ha convertido en el notario más joven de España tras casi 2 años de estudio intenso y sin descanso. Fernando, enhorabuena por lo conseguido. Que vaya bien el trabajo.
Muchas gracias.
Un abrazo, crack. Qué fuerte, ¿eh? En decidir, fíjate, ahí estaba. La teoría es buenísima. Renunciar al 100% un año o al 70% durante 3. Y dice,
sí,
pues
sí,
al 100%
sí.
Un
me
año.
Me compensa. Y eso es lo que
pasa
hizo.
Es que puede salir mal. Entonces tienes ahí el riesgo. Y a él, afortunadamente, le ha salido bien.
Es que lo de las oposiciones es una apuesta importante, efectivamente. Hombre. Y que estudies muchas horas no te garantiza tampoco el éxito. Hay mucha gente que después de estar años estudiando, por el motivo que sea, no ha sacado esa oposición. Porque te lo juegas, además, todo a un examen, a 2 exámenes. En fin, en este caso, la inversión de Fernando ha merecido y mucho la pena.
Pues vamos a oír a Fairfree, ¿no?
Hombre, claro.
¿Cómo suena?
Venga,
a ver qué canciones
hace. A ver si lo hace también, como en notarías. Gracias, Javi.
Gracias, Pilar.
Un beso. Mensaje de la Mutua, Rosa.
Sí, Pilar, tu compañía de seguros te obliga a ir a su oficina para hacer gestiones. Hola, di adiós y pásate a la Mutua, que además de darte un gran servicio online, te baja el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Y hoy estamos hablando también en la tarde de COPE de algo inevitable. Hacerse mayor. ¿En qué momento te das cuenta de que ya no eres tan joven? Empiezan los achaques, los niños te llaman por la calle señor o señora, empiezas a repetir frases de padre y de madre. ¿Estos son síntomas, son signos, Rosa?
Sí. Bueno, y si te pasa esto, ya no hay marcha atrás.
Buenas tardes, gente. Pues bueno, yo me he dado cuenta de que soy mayor porque tengo recuerdos de toda mi vida, de haber visto a mi padre cada vez que se sentaba y se levantaba, que hacía esto de ay, 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 ay. Ahí. Ahora lo hago yo. Así que creo que ya me estoy haciendo bastante mayor. Un abrazo, gente.
Ay, el ay, 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 ay. Cuando te sientas o te levantas, pues sí, es una señal. Y esta también es buena, mira.
Hola, gente. Yo me di cuenta de que estoy cada vez más mayor porque cada vez hablo más. Yo siempre había oído decir que mientras más mayor, más habla. Pues eso no me está pasando a mí. A mí no me cuesta ningún trabajo contarle mi vida a cualquiera y sin necesidad. En un taxi soy incapaz de ir a mi casa sin hablar por menos del tiempo. Si no me sacan la conversación, la voy a sacar yo. Y en las tiendas doy explicaciones de todo. Si yo voy a comprarme unos calcetines que me gusta que lleguen hasta la rodilla, que no me gustan los cortos, pues lo explico todo. Eso me pasa en todos lados. Vamos, hasta en el dentista soy capaz de contar mi vida, que ya es difícil.
Ay, madre mía, si esto es genético, te digo yo que mi madre habla por los codos. Me veo como está, ¿eh? También te lo digo.
Bueno, pues sí, sí. No quería hacer yo ningún comentario al respecto, pero sí, vamos a dejarlo en un sí.
Estamos en ello ya, estamos en ese momento.
Que nos hacemos mayores, ¿nos lo cuentas dónde?
En el 607-150602.
Ay.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Y a Donald Trump, más que derrocarlo, le interesa tener al ayatolá débil y manejable en la región.
Escucha a Jorge Bustos cada mañana junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Carrefour te trae el mejor precio. Con descuentos de verano cada día, como el 30% de descuento en todos los frutos secos de cualquier marca. Válido solo hoy. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Aviso, los que os relajáis escuchando los sonidos del verano como la brisa del mar, las cigarras, las brasas de la barbacoa. No os asustéis si en alguno de ellos se cuela un...
El 15 de agosto el cupón extra de verano de la 11.
Seguid relajados. Es que ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11 con un premio de 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Y es normal que el verano te lo cuente. Pero eso, escucha el verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Gafas gratis para niños en Vision Lab. No esperes a septiembre. Ya gafas graduadas gratis para niños. Más info en tiendas Vision Lab.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy es el Día Mundial del Vitíligo, una enfermedad crónica autoinmune que provoca la pérdida de pigmentación en la piel. Si sospechas que vives con vitíligo, es el momento de actuar. Ve más allá y consulta a un especialista para un diagnóstico y manejo adecuados.
Esta primavera da un paso hacia la libertad, hacia el diseño más exclusivo, hacia colores frescos, únicos y sorprendentes. Da un paso con Fluchos y su nueva colección Zapatos de Primavera-Verano. Nuevos modelos de plena moda con la tecnología más avanzada en comodidad. Esta primavera libera tus pies. Fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Buenos días, ¿perdona la sección de vinos de Rueda Pelimanta?
Sí, están al lado de los de Rueda para el partidazo del sábado.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir, compartir es Rueda.
Seminuevo, Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo, Ocasión Plus.
Por la noche en la radio.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes, de juveniles. 26 córners en primera división. Es alucinante.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Algo nuevo, pero sí es preocupante comprobar que vuelve a ocurrir. Al menos 145 personas afirman haber sido víctimas de pinchazos con jeringuillas durante la Fiesta de la Música en Francia, un festival de música anual que se celebra en todo el país. Digo que no es nuevo porque hay que recordar que en 2022 en España se produjo un boom de este tipo de prácticas con denuncias de muchas chicas que afirmaban haber sido víctimas de pinchazos en fiestas o en discotecas. Detrás de estos pinchazos está la sumisión química para abusar de las personas agredidas, que generalmente son mujeres, son jóvenes. Asunción Serena es nuestra corresponsal en París. Asun, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Lo primero, ¿cómo están las víctimas?
Pues mira, según las informaciones que he ido así recogiendo la prensa regional, porque es un fenómeno que se ha producido por toda Francia, en Tours, en Rouen, en París, en Grenoble, pues lo que dicen es que las víctimas han desarrollado pocos síntomas o ninguno, y las analíticas que se han hecho de momento no presentan resultados concluyentes. Y luego también muchas de esas mujeres tampoco presentaban incluso señales de haber sido pinchadas, lo que no quiere decir que no lo hayan sido y que se hayan inventado los pinchazos, ¿no? Pero bueno, de momento los análisis, como te decía, no han dado nada hasta ahora.
¿Qué está investigando exactamente la policía?
Pues mira, en la mayoría hay 14 detenidos, son 14 hombres entre 19 y 44 años, que la mayoría ha sido puesta en libertad y todavía no se han presentado cargos contra ellos. Entonces, lo que está haciendo la policía es seguir investigando, pero dice que es complicado, ¿no? Porque tienen que reunir pruebas suficientes que puedan valer en un juicio. Entonces, lo que hacen es explotar ahora las imágenes de las cámaras de vigilancia donde estuvieron pues esos hombres o las chicas que denunciaron, y también van a proceder en su momento a realizar perquisiciones en las casas de los sospechosos para encontrar eventualmente elementos que avalen esos actos. Pero bueno, es largo y complicado el camino.
Pero bueno, las autoridades están tomando en serio estas denuncias y están investigando si se trata de una modalidad de sumisión química que consistiría en administrar sustancias como, creo que se llama GHB o rohipnol, a través de inyecciones, ¿no, Asun? Con el fin de incapacitar a las víctimas.
Sí, sí, es lo que se llama aquí, por lo menos, la droga del violador, y por supuesto se lo toman súper en serio, ¿no? Lo que pasa es que ha dicho la portavoz de la policía que son sustancias que desaparecen muy rápidamente y luego no son detectadas en los análisis, y por eso lo que hace es insistir, pero continuamente, en que si hay una duda, lo que hay que hacer es inmediatamente ir a un hospital, someterse a un análisis lo más rápidamente posible, ¿no? El problema también está en que, bueno, los hechos se producen en medio de una multitud, en fiestas, en conciertos, y claro, las víctimas son atacadas por detrás, lo cual pues también dificulta más el identificar a ese presunto agresor, ¿no?
Asun, lo decía al inicio, en 2022 aquí en España se produjo un boom de este tipo de prácticas, con denuncias sobre todo de chicas que afirmaban haber sido víctimas de pinchazos en fiestas o en discotecas. ¿Temen allí en Francia las autoridades que surjan nuevos casos por imitación o que cunda el pánico en eventos con mucha gente?
Pues claro, pues es que aquí en Francia también hubo muchos en 2022. Hubo un boom, como tú dices, de más de 2.000 denuncias. Pero fíjate que a día de hoy no se ha podido establecer ningún hecho preciso. Entonces hubo unas poquitas detenciones, no tantas, menos incluso que ahora, a pesar de las denuncias. Y por eso lo que hace la policía ahora es estar más pendiente e incitar a las víctimas a eso que te decía, ¿no? Que vayan al hospital para someterse a esos análisis. Y luego lo que están haciendo también es cortar por lo sano, que eso es lo que ha hecho el ministro de Justicia, y va a emitir una circular sobre política penal para que se persiga a los que incitan a las redes sociales a pinchar a las mujeres.
Pues Asunción Serena, nuestra corresponsal en París. Asun, gracias.
Un abrazo.
Estamos ya en las 6 y 37 minutos de la tarde, el sol aprieta todavía, ¿eh? Y el calor parece no dar tregua. Estés donde estés, en casa, en la oficina o de camino a algún sitio, es fácil sentirse a medio gas. El cuerpo va más despacio, cuesta concentrarse. Y es que la mayoría de mortales el calor nos aplatana y nos quita además las ganas de comer. Elisa Blázquez es nuestra nutricionista en la tarde y nos acompaña cada miércoles en este espacio de bienestar. Elisa, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
El calor del verano no solamente se nota en la piel, también en el cuerpo, en la energía y en el apetito. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Es normal comer menos en verano?
Sí, es normal, porque bueno, cuando hace calor ya no necesitamos que nuestro cuerpo aumente la temperatura corporal, ¿no? Esa termorregulación que hay cuando hace mucho frío, ¿no? Y el gasto de energía del cuerpo baja un 10%, entonces pues tenemos menos necesidad de energía, menos necesidad de comer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es una de las cosas y se estima que comemos entre un 30% menos, ¿no? Que cuando estamos en invierno de calorías.
¿Un 30% menos? Es de muchísimo, calorías, es bastante.
Sí,
bastante,
se suele
menos.
Bajar bastante porque uno tiende a hidratarse, a comer cosas muy
claro,
livianas.
Claro, eso te iba a decir también, que al sudar más, bebemos más y esto también hace que tengamos menos ganas de comer.
Sí, sí, es que además beber agua, cuando bebes mucha agua, esto que llegas sediento y te tomas dos o tres vasos, también inhibe una hormona que es la grelina, que es la que te estimula el apetito, ¿no? Entonces tiene un efecto hormonal directo. Entonces, claro, bebes un par de vasos de agua, es un consejo que a veces les doy a mis pacientes. antes. Oye, llegas con mucha hambre a casa, a lo mejor estás en la oficina sin beber agua, te tomas un par de vasos y se te pasa, ¿no? Y es así.
Pero estaba yo pensando, Elisa, si el calor nos quita el apetito, comemos, como dices, ingerimos un 30% menos de calorías que en invierno, ¿por qué en verano solemos coger unos kilitos de más?
Bueno, pues por el desorden, la socialización, comemos fuera de casa mucho más, luego se ingiere mucho más alcohol, ¿vale? A lo mejor no comemos tanto alimento, pero las cervecitas, el tinto de verano, tendemos a tomar alimentos frescos que nos parecen muy sanos, pues el helado o los granizados, y ahí van azúcares, van calorías, ¿no? Entonces a veces es un poco ese desorden, y luego que también como estás más aplatanado, te mueves menos, y entre que tu cuerpo ya de por sí, como hace calor, consume menos calorías y tú encima te mueves menos, pues claro, al final menos gasto y más ingesta, pues
se engorda.
Sí.
En verano el cuerpo parece que solo nos pide comidas ligeras y frescas, por lo que el calor afecta también a nuestra forma de percibir los alimentos.
Sí, es más, hay un rechazo natural del cuerpo a los alimentos muy grasos, muy, muy calientes, ¿no? Esos guisos. Es una respuesta intuitiva de autorregulación. Además, el hecho de comer sube la temperatura. Cuando tú te estás tomando un plato, no porque sea caliente, ¿eh? Te estás tomando un plato copioso, la digestión tiene un gasto calórico alto y entonces eso te sube la temperatura. Entonces, bueno, nuestro cuerpo en ese sentido tiene una intuición muy buena y rechaza, ¿no? el comer estas cosas.
¿El calor, Elisa, afecta también al metabolismo o a la digestión?
Sí, también se ralentiza un poquito la digestión y baja el metabolismo, por esto que te acabo de contar, porque al final no necesitamos subir la temperatura corporal, ¿no? Porque no hace frío. Entonces, pues sí, gastamos menos y las digestiones de cosas muy, muy copiosas van a ser más pesadas, ¿no? Y por eso no nos apetecen.
¿Qué errores solemos cometer, Elisa, al querer comer más sano en verano? Cuando decimos, no, venga, ahora que estoy más relajado, más relajada, que estoy de vacaciones, quiero comer más sano. Pero al final, ¿dónde caemos? ¿Dónde picamos?
Por ejemplo, estas ensaladas enormes que pensamos que son muy ligeras porque las llamamos ensaladas, pero aquí metemos de todo, ¿no? Metemos queso, metemos maíz, metemos trocitos de croutons de estos de pan, metemos salsas, entonces es una ensalada, pero
frutos
ya no es saludable.
Secos también, ¿no?
Frutos secos, los, como te he dicho antes, los helados, los granizados, me hago un batido de sandía, plátano, mango, pero claro, eso es una bomba a veces de azúcar porque estoy tomando algo que efectivamente es fruta, pero tomo mucho, ¿no? El tomar solo fruta todo el rato, el decir, oye, no tomo otras cosas, ahí lo que nos está pasando es que nos estamos quedando sin ciertos nutrientes que son esenciales, ¿no? Si solo tomamos ensaladas y fruta y granizados, y pues al final no estás tomando proteínas, grasas, nutrientes que necesitas, ¿no? Entonces, bueno, al final pensamos que porque son cosas naturales, el hecho de tomar, por ejemplo, mucha fruta, pues como es natural, todo vale y es sano, ¿no? Pero no estamos equilibrando bien la ingesta.
O sea, que tenemos que vigilar la ensalada, que si es verdad que porque tenga mucho color y mucho volumen, claro, no quiere decir que sea sana, ¿no?
La ensalada, conceptualmente, o sea, es una ingesta alta de vegetales crudos, ¿no? O sea, si tú haces una ensalada en la que metes zanahoria, pepino, remolacha, lechuga, pues sí, pero ya cuando empiezas a meter todos estos adornos que hemos comentado y sobre todo las salsas y los aderezos, pues ya se convierte en algo muy calórico, ¿no?
Oble, hablábamos hace un momento de que en verano, en teoría, comemos menos, pero siempre engordamos esos 2-3 kilitos que no nos los quita casi nadie en verano. También tiene mucho que ver por el aperitivo.
Claro,
y
bueno,
el picoteo antes de la comida.
Y el alcohol, como te he dicho, que acompaña, pero sí, esos picoteos previos. Al final es que, como te comentaba, es el desorden, ¿no? El estar comiendo constantemente. Estamos en la playa, vamos a abrir unas patatas fritas. Por la tarde vamos a tomarnos el heladito. O sea, sales de tus rutinas de casa o de cuando estás trabajando, ¿no? De 3 comidas diarias y ordenadas a que el picoteo es constante y los aperitivos también. Entonces, es donde está el peligro.
Sí, yo creo que el peligro está, fíjate, más, bueno, lo has comentado, más en la bebida que en la comida.
Y en la bebida.
Es
sí.
Que en el verano, no sé si te pasa, Elisa, pero nos cuesta beber agua, claro, es que sí, hace tanto sí. Calor la cervecita fresquita,
sí,
el tinto,
sí.
De verano.
Tinto de verano,
o sea, recurres a
los
todo tipo de los refrescos,
los
también, y al final dices, uy, pero si en todo el día me he bebido un vaso de agua, ¿no?
Claro, eso es, me voy a hacer una limonada, pero le pongo bien de azúcar, porque claro, si no es ácida, ¿no? Entonces, al final nos estamos engañando con bebidas que no son saludables, pero de verdad que se puede, también... O sea, lo que estamos comentando es una realidad, pero se puede también perder peso. Luego hay gente que de repente por el hecho de no tener el estrés laboral del invierno está más relajado, le da por darse buenos paseos por la playa, por ir a nadar a la piscina. O sea, son cosas que hoy
y
hablaba
por cocinar,
con,
que muchas veces cocinar, en el día a día claro, no tenemos tiempo para cocinar.
Yo son cosas que hoy en la consulta he hablado con varios pacientes, ¿no? Porque ya me voy despidiendo para el verano y de repente dicen, bueno, ¿y qué pasa con el verano? Digo, pero si es que ahora vas a tener más tiempo que nunca para moverte, ya no vas a estar 8 horas sentada en la oficina, ¿no? Entonces, es verdad que quien quiere puede hacerlo y creo que es uno de los mejores momentos si tenemos un poquito de conciencia para controlar el peso y para cuidarnos.
Oye, Elisa, ¿qué pasa con el gazpacho? Que hay gente que se tira el verano entero bebiendo gazpacho solamente.
Gazpacho. Hombre, el gazpacho es sano, por supuesto, porque son vegetales, pero lo mismo que te decía, cuidado con me ceno solo un tazón de gazpacho enorme o solo como gazpacho, porque ahí es que no, solo estamos tomando verduras, o sea, nos están faltando, por ejemplo, proteínas, ¿no? Entonces, es sano, pero hay que equilibrar bien lo que comemos y completarlo con pescado, con huevos, con carne, o sea, con alimentos que me aporten otros nutrientes.
¿Cuál sería la mejor alimentación para el verano? ¿Qué comemos cuando hace 40 grados a la sombra?
Bueno, pues sí que vamos a meter siempre esos vegetales crudos, esa ensalada, ese gazpacho. Hay cremas frías buenísimas. Yo hago una que tiene pepino, un salmorejo con melocotón, con sandía. O sea, puedes hacer un montón de cremas frías. Entonces, tu primer plato fresquito. Y luego los segundos, pues ese pescado, esa carne, como ya no apetecen guisos tan potentes, pues a la plancha, al vapor. Por ejemplo, ahora sientan muy bien los marinados o los ceviches, los tartares. Tomar el pescado marinado con lima, con limón, simplemente en crudo, a quien le guste el crudo, claro. Pero son cosas fresquitas que tienes en la nevera y te estás tomando un platito de gazpacho y una corvina y estás comiendo súper bien, ¿no? Entonces, equilibrando como siempre, como hemos hablado muchas veces, esa verdura, esa proteína, esa grasa incluso, ¿no?
Que no nos falte todo eso, la proteína, que no nos falte las comidas.
Pero en la versión ligera y fresca del verano.
El helado, entonces, a diario, nada recomendable, claro.
Hombre, a diario hay que evitarlo porque no deja de ser un dulce y tener mucho azúcar. No nos refresca tanto, nos refresca el paladar en el momento instantáneo que lo tomamos. Pero bueno, no, tampoco hay que quitarse el helado en verano. Hombre, un heladito dos que te tomes a la semana, pues estupendo, ¿no? Pero no el postre de todos los días.
Oye, y Elisa, ¿eso de que la cerveza hidrata, esto es real?
No, no es real. Todo el alcohol es diurético y deshidrata. Es más, todos sabemos cuando bebemos de más, ¿no? Esa resaca, ese dolor de cabeza que tiene mucho que ver también con la propia deshidratación. Entonces, nos estamos ahí engañando, pensando que nos hidrata, pero no. Lo que hidrata realmente es el agua. También todas estas comidas ricas en vegetales, al final la fruta, la verdura tiene mucha agua, pero el alcohol nunca nos va a hidratar.
La verdad que pocas recomendaciones de salud generan tanto consenso como la de beber agua. Para terminar, Elisa, tres claves para cuidarnos este verano.
Bueno, pues hidratarse constantemente, cuidado con la deshidratación, sobre todo en niños pequeños y en ancianos que tienen más tendencia a deshidratarse, ¿no? Y es fundamental. Y aquí el agua, las limonadas, los gazpachos, las infusiones frías. Luego, tener orden, no olvidarse de esos horarios, esas tres comidas, como hemos dicho, ¿no? Que al final en el verano pues es picoteos constante, entonces respetar un poquito los horarios. Y luego en todas las comidas meter verduras, meter vegetales, que son realmente lo que nos va a saciar, no nos va a aportar un exceso de calorías y nos va a dar vitaminas e hidratación también.
Pues tomamos nota, hay que beber agua, hay que comer bien y adaptar además nuestra alimentación al ritmo del verano. Elisa, gracias por estar con nosotros, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Sigue a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope y en facebook.com/latardecope.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es.
A los nietos hay que darles paga también, esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami, sin ruedines!
¡Qué bien! Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores, dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Verano, verano, este verano vamos a reciclar bailando.
Vamos ya.
Esa lata de aceitunas que te tomas a la una, la crema que se termina cuando estás en la piscina. El Askechu es el bote que recicla de rebote. Si lo bailas es sencillo, lo envase del verano.
Bienvenido al hogar del futuro. Controlarás luces, temperatura y música con un clic.
A mí lo que me hizo clic y me dejó tranquilo fue saber que tenga piso, chalés, inquilino o propietario. Lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor
bien
no
dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
Sacarse el carnet de conducir en España se ha convertido en una carrera de fondo. La falta crónica de examinadores de tráfico mantiene a decenas de miles de alumnos en listas de espera, que a veces alcanzan los 6 meses.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Pues hoy con los oyentes de La Tarde estamos hablando de algo inevitable, de hacerse mayor. ¿En qué momento te diste cuenta de que ya no eres tan joven? Quizá porque empiezan los achaques. Esto de me levanto de la cama y ya, ay, me duelen las lumbares, me duelen los riñones.
Ay.
Y el, ay, cuando te agachas a por algo, ay, 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 ay. Esos suspiros. Los niños, cuando estás en el supermercado, en una tienda, te dicen señora y dices, esto es como una puñalada.
Sí, efectivamente.
Cuando oyes lo de señora, dices, ¿era a mí?
No estamos preparados para eso.
Es a nosotros. Nunca estamos preparados para que un niño nos llame señor o señora. Empezamos a repetir también frases de nuestros padres, esto que decían tus padres o tu padre o tu madre y que jurábamos que nosotros jamás íbamos a repetir, pues ahí estamos diciendo todas esas expresiones.
Sí.
Y en general también cuando nos empezamos a repetir, Rosa, porque con la edad empezamos a contar la misma cosa muchas veces.
Sí, perdemos memoria, lo decíamos antes, es que son tantas cosas y fíjate, si tienes hijos, tarde o temprano este momento va a llegar.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, lo que a mí más me impacta es el trato que te otorgan ciertas personas. Voy a referirme a algo en concreto. Cuando te das cuenta que eres mayor es cuando vas al cole con tus hijos y has perdido completamente tu identidad. Ya no eres José, sino que eres el papá de. Entonces ahí ya te das cuenta de que has perdido completamente esa identidad originaria y pasas a ser un ente secundario, porque lo importante es el niño y tú eres simplemente el papá de. Ahí es el momento en que yo me doy cuenta de que me voy haciendo mayor. Un saludo.
Eso lo hemos vivido todos.
Esto es así, vas al cole y efectivamente ahí eres ya, el papá de quien corresponde.
Ya no tienes nombre, ya no es importante, ¿eh? Quien importa es tu hijo o tu hija y tú pasas a un segundo lugar, efectivamente. Esto lo van a entender los que ya somos de cierta generación.
Yo me di cuenta que me estaba haciendo mayor bien rápido. Llevaba muy poco tiempo trabajando, 1 o 2 años, y me dijo una becaria, oye, ¿tu camisa es nueva? Y le dije, no, es lavada con perlán. Me dijo, ¿cómo? Y yo, no, es lavada con perlán. Me dijo, ¿cómo? Y yo, ¿no sabes de qué te hablo? Y me dice, no, no. Y ahí me di cuenta que ya me estaba haciendo viejo.
A mí se me escapa, ¿eh? De vez en cuando.
Sí, 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 lo de tenemos chica nueva en la oficina, ¿no? Que claro, los jóvenes dicen estos señores mayores, ¿de qué están hablando? Este lenguaje que utilizan.
Sí. Y el chao pescado. Efectivo wonder,
que
de
me
vez
piro,
en cuando
piro.
Todo.
Pues esas expresiones que utilizábamos hace unos cuantos años, que las mantenemos todavía y que los chavales jóvenes pues no comprenden.
No comprenden.
Y que te hacen sentir mayor, efectivamente.
Sí, sí. Bueno, también nos cambian las prioridades.
Buenas tardes, gente. Pues yo me empecé a dar cuenta de que me estaba haciendo un poquito mayor, solo un poquito mayor, cuando empecé a organizar comidas con sobremesa, que no cenas con discoteca. Ahí dije, algo le está cambiando al chip de la juventud de mi cuerpo. Pero solo un poquito, ¿eh? Nada de hacerse mayores. Hay que seguir conservando ese espíritu joven. Un abrazo, gente.
Bueno, claro que sí.
Y también cuando vas a los locales de siempre y la media de edad ha cambiado. Y dices tú, ¿qué está pasando aquí?
Igual este ya no es mi sitio.
Efectivamente. Efectivo wonder. Bueno, pues cambian las prioridades y también cambian las conversaciones.
Yo me he dado cuenta que nos estamos haciendo mayores a mis 51 años, sobre todo los jueves cuando quedo con mis amigos a tomar alguna que otra cerveza. Hace 30, 35 años hablábamos del nuevo disco de los Pixies, del concierto al que íbamos a ir, las fiestas, etc. Y ahora estamos todo el día hablando de médicos, de la pastilla,
de achaques,
atención, de que he encontrado un nuevo oficio que me deja la espalda maravillosa.
Esto es así, ¿eh?
A la gente, buenas tardes.
Esto es así.
Está pasando.
Sí. Y esto también pasa, esto es un clásico.
Hola, gente. Yo me di cuenta hace ya unos añitos que tampoco era tan mayor, ¿eh? Fui a recoger a mi novia a casa de su madre y había unos chavales jugando ahí con una pelota de fútbol en la plazoleta. Se le fue la pelota y me dijeron, perdone, señor, ¿me puede pasar la pelota? Creo que la mandé al sexto. Pelotazo al balón, no volvieron a ver pelota y se le quitó la tontería a los niños. Ahora desde entonces me llaman bro.
Hombre,
venga, un abrazo.
Me llaman bro.
A este no le podemos llamar señor.
No, vamos, nos manda la pelota al sexto.
Qué bueno.
Pues sí, esto también es un clásico. Bueno, de todas formas, lo importante, a pesar de todo esto de los achaques de tal, no es el cuerpo, sino la mente, como nos dicen por aquí, Pilar.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me gusta mucho bailar y me gusta irme para este sitio, para el otro, porque yo tengo el corazón de 15 o 16 años, el cuerpo de los 60 que voy a cumplir. Pero el cuerpo con la mente no va.
No va.
Y mi mente va en los 18, 16, así. Vamos, una abuelita Yeye, porque a mí me gusta mucho irme de bailar a la discoteca y que eso es lo que tiene que hacer la gente, porque a mí también me duele todo el cuerpo. Pero yo llego, me voy a la discoteca, me pongo a bailar como las locas, que se calienta el cuerpo y no te duele nada, que eso es mejor que un paracetamol. Ahora, eso sí, luego llegas a la casa y te duelen los dedos de los pies hasta la raíz del pelo, pero bueno, eso ya es otro cantar. Te toma entonces el paracetamol y a dormir como una reina. Hasta luego.
Y que te quiten lo bailado.
Efectivamente.
Nunca mejor dicho. Claro que sí. Oye, que vamos cumpliendo años y que sigamos haciéndolo, por supuesto, pero que nos mantengamos jóvenes, siempre de espíritu. Eso es lo importante. La radio continúa. Ya sabes que nosotros terminamos, pero toma el relevo Ángel Espósito con su linterna. Te dejamos con él. Hasta mañana.
Cadena COPE.
Desde este pasado lunes, en que se celebró un acto en el Museo del Traje de Madrid con la presencia de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, el gobierno ha diseñado una intensa campaña propagandística para celebrar el 20 aniversario de la aprobación en España de la ley que permitía contraer matrimonio a las personas del mismo sexo, calificado como matrimonio igualitario. Esta legislación fue jaleada como puntera y el gobierno la presenta como baluarte de las denominadas políticas de progreso. 20 años más tarde ha contribuido a conformar una mentalidad social que asume como evidencias cosas que no lo son, dentro de un clima de espiral de silencio frente a cualquiera que ose discrepar. Es necesario distinguir entre los derechos que se generan a través de la convivencia prolongada entre personas, sin distinción de su sexo, y el matrimonio, que en su articulación antropológica e histórica se configura como la unión entre un hombre y una mujer con vocación de permanencia, abierta a la generación de la vida y volcada en la educación de los hijos. Esta forma singular de